Gracias por acompañarnos en este homenaje a Rafael el Negro y el Pi. Este homenaje que estará a cargo de gente muy cercana a él y que podrá hablar del negro desde sus múltiples facetas. Perico Pérez, Dora, su compañera de vida, Eduardo Dana, Sebastián Riestra y tendremos también las palabras de Lucrecia Mirán. El Negro y el Pi, como algunos de los mejores rosarinos, no era rosarino, sino que se hizo rosarino. Él nació en el Maitén, en una infancia itinerante, producto de ser hijo de un obrero ferroviario. Y no tuvo una infancia difícil, él la definiría como soportable. Pero le dio a esta ciudad muchas grandes cosas. Narró esta ciudad, fue gestor cultural en esta ciudad, y esta ciudad lo reconoció como ciudadano ilustre hace ya unos cuantos años. Este homenaje arranca con Perico, que nos va a contar un poco cómo se gestó este altar y cómo recordar a la figura del Negro y el Pi.
Bueno, gracias por estar acá para homenajear al negro querido. El homenaje, hay una previa que surge, como las cosas no son casuales, ¿no? El día que lo estaban velando al negro, nos encontramos varios ahí y hablando con una de las hijas del negro, con Dora. Bueno, digo, qué importante sería hacerle un homenaje, que siempre surge, alguien que queda claro que nadie... Bueno, estaba Pablo, estaba Federico, Nico, estaban ahí, bueno, y comentaron, decía que sí, dijeron enseguida que sí, y quedó ahí para empezar a hacerlo. Después surge que la responsable de la Secretaría de Cultura de la coordinación del homenaje eran Paula Imhoff y Fer Trébol. Y bueno, nos juntamos y había algo que cuenta Paula, que en una reunión previa, antes de que el negro se fuera, se falleciera, habían pensado hacerle un homenaje en vida, es decir, un reconocimiento en vida, que generalmente habría que hacerlo, pero muchas veces no se llega a tiempo o no se valora eso y tendríamos que acostumbrarnos a hacerlo cuando realmente todavía están con nosotros, ¿no? Así que surgió y ahí, bueno, nos empezamos a juntar con Dora un par de veces y surgió la idea naturalmente de quiénes iban a estar en la mesa, Eduardo, el Seba y Lucrecia para leer. Edgardo le había hecho en la revista Barullo un reportaje en su momento muy lindo al negro. Y bueno, y surgió el tema del altar, de la muerte mirándola desde otro lugar. Y yo recién viendo a las hijas del negro, las nietas, el nieto, la emoción de ver el... Y agradecer, por ejemplo, Marcelo Castaño, me llama Walter, que trabaja con nosotros en la librería hace 25 años, que Silvina, su mujer, es psicóloga de Marcelo Castaño, que había hecho un busto para el negro, pero fue después del velorio, en poco tiempo, dice que salió del velorio, llegó y empezó a hacer lo que ustedes ven ahí, la escultura. O Pablo Romano, que estuvo 6 años con él haciendo el video del recorrido de su vida en diferentes momentos, que le faltaba muy poquito para terminarlo. Y bueno, hablamos con él y enseguida a disposición, y van a ver al final algo del negro que fue grabado en su momento cuando lo estaban haciendo juntos. Entonces se fueron juntando muchas cosas para homenajear al negro y sobre todo en este lugar. Este lugar que, a pesar de que de la falencia que pueden decir, que bueno, que a lo mejor ahora se mejoraron mucho los baños, fíjense en lo que era esta sala y el cortinado que hay en este momento, se pudo hacer la Feria del Libro, con la carpa que se puso, que realmente funciona súper bien, y que en noviembre, o antes de fin de año, creo que en noviembre van a entrar en obra, me comentó Enrique. Este lugar, y el negro lo decía, y yo coincido, siempre he defendido este lugar, porque para mí está ubicado en el centro de la ciudad, es un lugar que como centro cultural es completo. Hay que hacerle arreglos, cosas, puede ser, seguramente, y se van a hacer, esa es la idea. Pero este centro hay que mantenerlo, enriquecerlo, porque acá pasaron muchísimas cosas. El Negro en el 2003 se hace el cargo del centro cultural. Era su lugar en el mundo, uno de sus lugares en el mundo. Yo lo conocí acá, hicimos cientos de actividades. Vos lo llamabas al Negro, y antes que le editara, después fue editor de él, de 7, 8, 9 libros, pero en su momento vos lo llamabas y enseguida estaba a disposición. Acá presentamos muchos libros que editamos, o en otras salas, o en el entrepiso, y el Negro siempre estaba dispuesto. Era una persona muy generosa. Entonces eso me parece que hay que valorar. Y una persona muy querida, muy querida. Cuando comentábamos de este homenaje, traté de difundirlo lo más que se pudiera, y con la gente que, uy, sí, voy a ir, estoy, gente que voy a nombrar que la gente de Madrigal, cuando lo llamé, hablé con Irene Rodríguez, y ella agradecida, porque en su momento el Negro le dio posibilidades, cuando recién empezaba con la cuestión de la música, de que pudieran tener un espacio. El Pichi de Benedicti, es decir, hubo mucha gente agradecida a lo que pude haber abierto en todos estos años. Y después rescatar el honor y el placer que fue editarle al Negro. El primer libro se lo publicamos en el 19... Bueno, con los lentes va a ser más fácil. 1994. Mirá si pasaron 6, 30 años. Que fue Día de Visita, que están ahí en el altar que armamos. Después fue la reedición de Prostitución y Rufianismo, que ya se había editado muchísimas veces, y ahí lo volvimos a editar en Homo Sapiens. Y bueno, y así fue. Y el que es muy loco, que está ahí, Rosario, del 900, la década infame. Un día me cita en el Cairo el Negro y me dice, tengo un libro para publicar. Bueno, dale. Bueno, nos sentamos, me dice, lo único que es un poco largo. Le digo, ¿y cuántas páginas tiene? 1500. Digo, ¿pero 1500? ¿Necesitaba un libro? Digo, ¿cómo? Es imposible. Como decía el Negro Fontana Rosa, otro negro querido, que el viernes se le va a hacer también un homenaje acá, en la feria, decía, ¿qué confianza tiene ese autor a mí para que escribir 1500 páginas está abusando de mi paciencia, de mi tiempo? Bueno, y lo decía el Negro. Y bueno, y ahí se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer, hicimos 4 tomos. Él lo dividió por temas, y bueno, y es, creo, de esa época, la época de esplendor de Rosario, la obra más completa. Y él, más allá de, después Eduardo y Seba van a hablar mucho más en profundidad de la obra del Negro, de la parte de la poesía, de lo que fue Prostitución y Rifanismo, o todo lo que escribió él sobre historia de la vida cotidiana en Rosario. Él era un enamorado de Rosario, a pesar que no nació en Rosario, como decía Edgardo, pero escribió desde la divulgación, no desde la academia, que siempre ahí, hablando de grietas famosas que están permanentemente vigentes, la grieta entre lo académico de la facultad y el que escribe como cine, como el Negro y Elpi, y se convirtió el historiador de Rosario, el más emblemático, pero aparte con una profundidad impresionante. En mi caso también, soy profesor de historia, estudié en la facultad, en humanidades, pero siempre tuvo rigor, y lo que tenía, escribía bien. Y eso era lo importante también, sabía cómo decirlo, sabía divulgar, pero bien. Entonces, por eso la gente de un libro de historia del Negro, la gente se enganchaba y lo leía. Y quería comentar algo que me pareció interesante. Hoy estuvimos con Dora viendo todo lo que íbamos a traer, lo habíamos seleccionado ya hace 10 días, por eso después los invito a que los que no lo vieron vean el altar, porque tratamos de hacer no una cosa acartonada, sino esta idea de el altar tipo mexicano, que el tema del 1 de noviembre que se festeja la muerte, pero la muerte con alegría, con alguien que sigue entre nosotros, que dejó toda una obra, que dejó amistad, cariño, amor. Y bueno, y ahí está reflejado un poquito de cada cosa donde el negro fue partícipe, y evidentemente deben faltar cosas, pero hay bastante ahí. Y dice Dora, cuando a mí me había avisado Marcelo Castaño, me dice, no le diga nada a Dora, quiero que se sorprenda. Bueno, le digo, lo lleva a donde tiene el taller. Y bueno, contale cuando te dijo, ¿qué pensaste vos? A ver.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Dora Suárez y he debutado con el título de viuda de Yelpi. ¿Qué cuesta, eh? Lo que Perico pretende que yo cuente es lo siguiente. Cuando Marcelo Castaño me llama, me dice, Dora, tengo algo para mostrarte. Bueno, está bien, te paso a buscar la otra semana. Me llama el lunes, me dice, Dora, si querés venir con alguna de tus hijas, porque tengo miedo que te impresione, tengo miedo que te sacuda mucho. Yo lo primero que pensé, hizo una escultura tamaño natural. Y dije, ¿dónde la pongo en el departamento? Entonces automáticamente pensé, ay, Jimena vive en Funes y tiene un parque, que lo ponga ahí. Después dije, no, mejor que se lo lleve Luciana, que vive en Buenos Aires en un piso alto y no tiene plata para cambiar las persianas y se mueven mucho cuando hay viento. No, pero ¿quién lo llevaba hasta allá? Digo, Eleonora, que vive acá, pero es muy chico el departamento. Así que la verdad que hasta que no vi la hermosa obra, que creo que el valor más grande que tiene la escultura que hizo Marcelo Castaño fue reflejar la paz que siempre Rafael manifestó a través de sus gestos. Esa paz que viene de qué, de la sensibilidad que siempre tuvo Rafael. Así que bueno, del susto inicial de una escultura tamaño natural a el placer y la emoción de haber visto cómo alguien con amor había reproducido fundamentalmente el gesto de Rafael.
Dora tiene estos días, bueno, estuvimos un par de veces juntos y la verdad que fue un placer todo armar todo esto del homenaje al negro, el altar, cada cosa. Pero tiene un sentido de humor muy admirable, la verdad, contagioso, diría. Así que para mí fue un placer, ¿no?, ser parte de este homenaje al querido negro. Y bueno, nada, eso. Me alegro que estén acá, que tanta gente. Y bueno, vamos a seguir con...
Bueno, justamente con Dora. Por un lado, sin entrar en detalles específicos de cada uno de los objetos que están en el altar, ¿qué describe al negro? ¿Qué de esos objetos describen al negro Yelpi? Y en definitiva, contar al hombre detrás del nombre, ¿no? Podemos recordar al Yelpi gestor cultural, que fue quien en la recuperación democrática también empezó a marcar las bases de unas políticas públicas de recuperación del espacio público, de descentralización, el divulgador histórico, el poeta, el narrador. ¿Cómo era ese hombre?
Bueno, ese hombre lo conocí él 22 de septiembre de 1970, me lo presentó Sven Segovia y nos casamos el 21 de octubre de 1970. Íbamos a cumplir ahora 54 años de estar juntos. Y yo, como les decía, yo no soy María Kodama, yo soy Dora Suárez, no tengo herramientas y tampoco corresponde que opine sobre su obra, pero sí sobre su persona. Tuve la suerte de estar 54 años al lado de una buena persona o de un gran tipo, como muchos lo definieron cuando escribieron sobre Rafael. Rafael fue un tipo sencillo, sensible, leal y democrático. Tan democrático que consideró que la cultura no era patrimonio de nadie en especial, era de todos. Y por eso puso en práctica Esa frase que tanto se usa, y yo la empecé a usar cuando hacía los planes de trabajo, porque era docente, la igualdad de oportunidades. Yo creo que Rafa le brindó igualdad de oportunidades tanto a los que hacían cultura como a los que tenían que recibirla. En ese momento no se hablaba de territorio, se hablaba de barrios. Y Rafael llevó la cultura a todos los barrios. Y cada uno tomó lo que entendió, lo que quiso y lo que gustó. Yo creo que eso es muy importante y marca que Rafael fue realmente alguien que disfrutó la democracia y que entendió que cuando uno tiene poder, no tiene que pensar por el otro, tiene que pensar en el otro. Y yo creo que Rafa hizo eso, pensar primero en los que hacían cultura y segundo en los que recibían cultura. Con relación al altarcito, que mis hijas se enojan porque yo les dije, uy, vamos a hacer un altar. Lo primero que tratamos de ver con Perico es que fuera no una cosa desestructurada, únicamente por no convertirla en algo pesado, lacrimógeno, sino que era Rafael. Y Rafael era eso que está ahí. Era el tipo que disfrutaba tomando un vodka con naranja, aunque con vos tomaba gin tonic, pero no importa. Era... Rafael era un enamorado de su familia, adoraba a sus hijas, veía crecer a sus nietos y estaba orgulloso. Rafael era un tipo que cuando estaba conflictuado por algo, y yo veía en la mesita de luz el libro Juanito Belmonte, Matador de Toros, yo decía, uy, qué mal debe estar para releerlo. Y siempre me acordé del cuento Sur de Borges, donde Juan Dalma, ante un accidente, nunca se supo si realmente pasó o lo soñó, se convirtió en un tipo valiente. Y Rafa creo que era incapaz de matar una mosca, y sin embargo leía ese libro, Juanito Belmonte, Matador de Toros. A Rafa lo va a recordar mucha gente y por diferentes causas. Algunos lo van a recordar por su obra literaria, otros por su paso por la gestión cultural, pero hay otra gente que estoy segura que nunca leyó nada de Rafael, tampoco escuchó las canciones. No sé si alguna vez fueron a la feria de colectividades o escucharon La Forestal. Pero hoy, cuando la crucé a la señora que abre la puerta de los autos en Santa Fe y Sarmiento, que se llama Virginia, y me enteré porque Rafael hablaba con ella, le dije, esta noche la voy a nombrar. Porque cuando falleció Rafael, ella se cruzó con una de mis hijas y se emocionó y le dijo, qué buen hombre que era tu papá. Entonces, muchos van a recordar a Yelpi, escritor, y otros, como esta mujer, van a recordar al señor de anteojos que vivía en el Palacio Fuente, o los empleados del supermercado, para quien era el Rafa. ¿Qué va a cocinar hoy el Rafa? ¿Por qué no vino el Rafa a hacer las compras? Entonces creo que eso es el sello fundamental de Rafael. Y todo eso está ahí. La foto de su familia, los libros, los retratos que le hacían sus amigos. Él tenía un culto de la amistad. No era por ahí tan amiguero de andar saliendo, no, pero sentía que sus amigos eran importantes. Quiero terminar con una frase que le corresponde a un barcelonés, Carles Soler, que dice... Lo que sobra no reemplaza lo que falta. En mi casa está sobrando una silla, una copa y un plato. Pero falta el padre de Jimena, Eleonora y Luciana. Falta el abuelo de Sara, Delfina, Sofía y Santiago. Y falta Rafita, que me decía y me dijo durante 54 años, hasta mañana, gorda, que descanses. Y me dijo, buenos días, gorda, ¿cómo amaneciste? Lo que sobra no reemplaza lo que falta. Muchísimas gracias.
Vamos ahora a escuchar algunos textos del Rafael escritor en voz de Lucrecia Mirat, que es autora, publicó 9 libros, y en esta selección de textos que ella va a explicar está el objetivo de encontrarlo a Rafael.
Hola, buenas noches. Bueno, agradezco estar acá y a la vez quisiera no estar acá porque quisiera que estuviera acá el Rafa y todos nosotros allá mirándolo a él presentar algo. Y quería decir algo, Dora, me parece que en el altarcito falta la sartencita de la tortilla de papa. Me parece que falta eso.
La olla de las empanadas.
Sí. Bueno, traté de seleccionar los textos no según... yo misma, sino tratando de encontrar a Rafael en los textos y obviamente Fotos de Familia fue un esencial porque el Rafa y su familia eran un núcleo. Después está también el Rafa historiador, pero ese es otro Rafa. El Rafa que era el amante de su familia, a mí yo lo encontré acá y lo pude hablar con él porque cuando... leí este libro, lo comenté con él porque no veía letras, yo veía fotos y me pareció que era algo maravilloso eso. Foto de familia 3. Es la lejana imagen que alguien fijara para siempre en el geométrico marco del opaco papel. Allí estamos, tomados de la mano, dos chicos que miran como asustados hacia el frente. Ella con un vestido a cuadros, él con el corto pantalón de la infancia. Tal vez imaginando que aquella sería, acaso, la única fotografía de hermanos que sobreviviría al olvido. He pensado muchas veces en medio de la noche o en las siestas de los veranos, cuando todo parece aquietarse, en los años que nos separaron para siempre, más allá de la distancia, de la geografía y, por qué no, del amor fraternal. La memoria rebusca, empecinada, en aquellos días en los que creíamos que la vida era una sucesión de felicidades, un tranquilo camino más allá de nuestra orfandad, en esa casa inmensa a la que llegáramos como un legado de familia castigada por la adversidad. Y en esos días nos veo jugando en el patio poblado de macetas y malbones, o bajo las glicinas del fondo con los otros hermanos, como una tropa desaforada y alegre. Nada de ese recuerdo remediará tu ausencia.
Gracias. Tendremos después otra instancia de escucha de los textos de Rafael. Eduardo Dana puede hablar de Rafael y su obra.
Vamos a poner un poco de objetividad acá, caramba. Estamos muy emocionados todos, claro. Bueno, sería imposible exagerar la importancia que tuvo la obra de Yelpi y Cini de Prostitución y Rufianismo, que realmente da comienzo a la autorreflexión sobre Rosario, que apareció por primera vez en 1974, en un momento que los rosarinos no tenían la más mínima idea de cómo era su ciudad, ni tenían ninguna gana de saberlo. La obra, precisamente su título, nos indica esta problemática porque él la entregó a la editorial Encuadre, que era de Juan Carlos Martini, una editorial que quería hacer plata con los textos políticos, sobre todo, trayendo textos cubanos para no pagar derecho de autor por la Convención de Berna, donde Cuba no estaba. Se había publicado un tomo de discurso de Fidel Castro, un tomo de artículos del Che, un libro sobre que pretendía ser la contracara de un libro que fue bestseller y hoy está olvidadísimo, que era El varón domado. Claro, de Esther Vilar, todo con unos propósitos comerciales abominables, en una palabra. Y ahí va a parar la obra de Yelpi, que va a tener esa trascendencia increíble, pero no, ellos lo habían titulado La historia de Pichincha. Los editores pensaron que no era comercial el título, que no era comercial. Prostitución y rufianismo iba a vender más que Rosario, digamos. Esta es la cuestión. Y no fue así, no fue así, porque la gente lo compró no por la prostitución, no por el rufianismo, sino por Pichincha, ese mito olvidado de la ciudad, y venían los viejos que habían vivido en Pichincha a hablar a Signos, que era la librería donde vendía el libro. Sí, donde se vendía el libro, decían... Sí, dice, pero ahora no están los prostíbulos, pero es lo mismo, porque uno tiene que pagarle la comida, tiene que pagar el hotel. Claro, y hacían toda su filosofía del cambio de las costumbres, y contaban y refrendaban lo que se decía en el libro sobre el mundo de Pichincha, ¿no? Para el jolgorio de todos los empleados de Signos. Comprendían que esos viejos no entendían cómo había cambiado todo, pero que amaban ese tiempo. Les había dejado un sabor a aventura, un sabor a recuerdo, algo basado en la explotación de la mujer, nada agradable, y sin embargo había una mitología, como suele ocurrir en algunos de estos casos, que no se resignaba a morir. Y los jóvenes también iban a comprar el libro porque querían saber cómo había sido eso. Acostumbrados a que sus madres ni siquiera decían como mi mamá, no decían Pichincha, decían en voz baja Sunchales, ¿no? Y eso ya, Sunchales era el nombre de la estación, Rosario Norte, pero eso metonímicamente quería decir los prostíbulos. Bueno, y ese libro oblicuo, que no se centró en las grandes instituciones, en la Bolsa de Comercio, en el Club Italiano, en el Club del Orden, sino nada menos que en los quecos, en los firuros, abrió la puerta a la investigación sobre Rosario. Tanto la académica, con muy buenos historiadores que empezaron a bucear en la historia de Rosario, como en los periodísticos, como los escritores, y apareció una especie de conciencia de la ciudad que se debe a esa obra de ellos, y que el Negro refrendó con ese texto de 4 tomos, sobre la historia de nuestras costumbres, de nuestros bares, de nuestros lugares de baile, de nuestras orquestas, de nuestros pintores, todo un mundo que los rosarinos sabían y conocían, pero no creían que tuviera importancia. Este es el verdadero foco del problema. Y el Negro les hizo ver que sí tenía importancia, que sí la tenía. Y se lo debemos a él, fundamentalmente. Después vinieron otras investigaciones, yo hice otras cosas, literariamente. Fue como Pompeya, como desenterrar Pompeya, como desenterrar una ciudad tapada por el polvo, la tierra, el olvido. Y fue una aventura realmente maravillosa que compartimos con él, que él siempre estaba dispuesta, en nuestras conversaciones, y te acordás de esa orquesta, te decía. Con pasión, ¿no? Sí, 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 por cierto. Por cierto que sí. Y además una gran capacidad para buscar, para ahondar, para asesorarse. Se lo debemos a él, entre otras cosas, que le debemos la conciencia de lo que somos. Porque una cosa es lo que somos y otra cosa es saber lo que somos, ¿no? Y bueno, Dora ha hablado de su paz, es cierto. Era un tipo pacífico, tipo agua de tanque, no se calentaba. Y sin embargo uno ve que a lo largo de las décadas fue cierto eso que él puso en su primer poema. Lo suyo fue una denodada lucha sin tregua, pero sin aspavientos, ¿no? Sin, claro, sí, eso está en el final del Vicio Absoluto. Y este, y bueno, sin hacer escándalo ni nada por el estilo, peleó por la identidad de esta ciudad como nadie lo hizo realmente. Y esa es mi visión de Rafael.
Ahí está el negro, de perfil. Es muy bello el busto. Yo no sé por qué acá le noto un parecido distante con Charly García, que me encanta. Es el bicolor, y el piel bicolor. Por supuesto. Pero bueno, ahí está. Y es una nueva ausencia, una ausencia de peso, que se suma a las ausencias que de alguna manera constituyen a esta ciudad. Hace no tanto se fue el querido Hugo Diz. Antes se había ido mi padre, Jorge Riestra, se fue el turco Jorge Isaías, y ahora el negro, el Rafael Pi, solo una mesa de truco. Una ausencia muy importante. Lo vamos a extrañar mucho. Bueno, hablar del negro implica, por lo menos para mí, describirlo en dos esferas. La esfera personal, donde éramos amigos, y la también muy importante, trascendente esfera de su trabajo como escritor. Todo un tema. El negro era a su manera un personaje de Fernando Pessoa. Así como Fernando Pessoa tenía heterónimos, ¿no? O sea, estaba Ricardo Reis, y estaba Alberto Caeiro, y estaba Álvaro de Campos, y había un tal Pachico que también era heterónimo de Pessoa. El negro era muchos negros, y Yelpi era muchos Yelpis. Era el poeta, que fue tal vez el original, era el periodista, era el funcionario cultural de destacadísima actuación, el dirigente político, presidió el Consejo Municipal de la ciudad, el narrador, el historiador, el amante y el padre de familia, el amigo. Yelpi era muchos Yelpis, y cada uno de esos Yelpis tenía valor y belleza. En el terreno de la amistad, la nuestra fue una amistad no tan sencilla como suelen ser las amistades entre escritores. Yo al negro lo conocía desde la lejana época en la cual la vigilia era un faro que alumbraba el sur rosarino. El negro integraba ese maravilloso equipo editorial que lideraba Rubén Naranjo y que también integraban Jorge Riestra y Rodolfo Vinacqua. Tremendo. Y ahí estaba el negro, que era el pibe, y mis primeros encuentros con él datan de esa época. Yo tengo 25 años menos que el negro. Entonces, nuestra relación inicialmente estaba plagada de desconfianzas y recelos. Suele ocurrir cuando nos separan 25 años y yo, de alguna manera, me perfilaba o quería ser un joven salvaje. Y el negro ya era el tipo que estaba manejando la función pública. Entonces, bueno, se veía obligado a compatibilizar muchas cosas. Yo lo miraba a la distancia y él también a mí con recelo. Esa distancia y ese recelo se fueron limpiando con los años, hasta construir un vínculo muy hondo y que tenía mucho que ver con la poesía. En mi biblioteca siempre tuvo lugar el delgado, hermoso volumen de La Vigil, que se publicó en 1967 por primera vez, que era El Vicio Absoluto, donde aparece un negro flaquísimo, con lentes, con, como digo yo por ahí en el prólogo del libro de La Última Decisión, que parece un existencialista vernáculo, vestido de negro, camisa blanca, corbata también negra. Ese es un libro hermosísimo que a mí siempre me gustó mucho y que fue de alguna manera el punto de partida hacia nuestra lenta pero segura aproximación. Esos muchos yelpis que era yelpi implicaban que él era consciente también de la dispersión y él era consciente también de su vocación profunda de poeta, hasta el punto que él me decía en nuestros encuentros alcoholes de por medio que él quería ser fundamentalmente recordado como poeta. Y me buscaba a mí aparentemente porque me sabía o me suponía implacable y no quería que yo hiciera ningún tipo de concesión en la lectura, y a partir de esos intercambios él pudiera reencontrarse plenamente con su lenguaje, que insisto, arrancó brillantemente con El vicio absoluto, que es una, para mí, una obra mayor en el marco de la época en la cual es creado y que se prolonga hasta el presente llena de vida. En uno de esos encuentros justamente donde intercambiábamos cosas, me pidió que le prologara la reimpresión y eso después desembocó en que lo acompañé en una multiplicidad de presentaciones que hicimos del libro, con traslados rurales incluidos, que eran abiertamente jocosos. Y claro, con el negro compartíamos tanto porque él era un tipo cultísimo, entonces la cosa iba del cine a la literatura y del policial negro al jazz, y del tango al poema, en fin, era un placer conversar con él y lo vamos a extrañar muchísimo. La ausencia implica la ausencia de una voz y la ausencia de un saber y la ausencia de una mirada. El negro, como lo dije yo claramente en el texto que escribí para La Capital después de su muerte, era un poeta del carajo. Yo lo retaba, como lo retaba también a Gary Vila Ortiz, porque creía que no había escrito lo suficiente, pero tal vez no sea cierto eso. Ya con El vicio absoluto es más que suficiente y hay muchas cosas posteriores, también muy hermosas. Algo que conspiraba, tal vez, contra el poeta, aunque el negro no se diera cuenta, es que tal como lo han descrito acá todos, el negro era encantador, era un tipazo y era básicamente un gran componedor, era un gran político, era un gran jugador de truco. Entonces, ¿qué sucede? A veces no es tan conveniente para el artista la personalidad del hombre componedor. Porque el artista tiene que plantarse desde lo absoluto, tiene que romper, tiene que surgir, tiene que ser incómodo. Y eso al negro, aunque parezca increíble, le costaba. Y le costaba mucho, pero el talento estaba ahí, la impronta estaba ahí. Y hay que decir lo que hay que decir. Recuerdos y anécdotas son maravillosos. Lo que él fue como tipo, ni hablar. Pero a ver, cuando todo esto sea ya polvo de polvo y olvido de olvido, los grandes poemas del negro van a quedar ahí intactos. Van a resistir mejor que nada el paso implacable de los años. Eso el negro acaso lo supiera. Y al final de su vida volvió a apostar fuertemente por la intensidad del lenguaje poético, inclemente, implacable, y yo creo que lo plasmó. Creo que lo lograste, negro. No estás acá para escucharme, tal vez sí. Lo lograste. Yo quiero cerrar leyendo justamente el texto que mencionaron recién Eduardo y Dora, porque vale la pena recordar este hermoso poema de un Péndex que se llama El vicio absoluto. Alcohol, transparencia única. Noche, preparación del alcohol. Dancemos calles a la hora del goce estético de esta avalancha de noche. Seamos selváticos como siempre, cautos como nunca, siempre creando, nunca ociosos o contemplativos, siempre yendo, nunca esperando lo que no vendrá hasta la mesa. Ellos, los que perturban las horas de la decencia, los capaces de todo engaño en el momento más terso, no descansan. Que nuestro vicio absoluto sea este, la despiadada lucha sin tregua. ¿Acaso no corresponde a muchos análisis? Pero este poema, construido brillantemente en base a gerundios, anticipa cosas y plantea evidentemente recetas que hay que repetir siempre, ¿no? Siempre creando, nunca ociosos o contemplativos, siempre yendo, nunca esperando. ¡Epa! ¿Y qué pasa? ¿No está acaso describiendo el poema del país de hoy? Ellos, los que perturban las horas de la decencia, los capaces de todo engaño en el momento más terso, no los nombremos, pero no descansan. La receta que da el negro es concreta, la despiadada lucha sin tregua. Al final no era tan componedor como parecía. Gracias.
Vamos a invitar de nuevo a Lucrecia para escuchar unas palabras más del negro y después vamos a cerrar con un video inédito.
También quiero presentar al negro como historiador. Rosario es una ciudad autogestiva y el negro fue un historiador autogestivo. Y como bien dijo Dana, él no historiaba sobre lo que está allá arriba, sino lo que pasa acá abajo. Entonces, estuve buscando mucho en la letra que escribió él y seleccioné dos pasajes. Uno, en el prólogo, donde él habla de sí mismo y del libro. Y otro que es, para mí, algo que lo refleja como escritor, porque el negro es un gran componedor de escenas, escenas afectivas, escenas concretas. Era un enamorado del cine y componía muchas veces desde el cine también. Bueno, la primera selección. Este libro no es obra de un historiador académico, sino de un escritor interesado en aportar también al conocimiento y rastreo de los avatares de la mala vida rosarina. Una de las más lúcidas historiadoras del tema en Argentina, Uruguay y Brasil, la uruguaya Ivette Troyon, Las mercenarias del amor, Las rutas de Eros, desechó mis escrúpulos al respecto. Estimado Yelpi, sus trabajos fueron una guía esencial a lo largo de mi investigación, referentes ineludibles. Y por favor, no se achique por no ser un investigador académico. La academia muchas veces acartona, limita el diálogo con el lector. Usted es un investigador con todas las de la ley, de los buenos. Creo que sus orígenes enclavados en el periodismo y la literatura son los que le dan a sus obras una dimensión muy atractiva a través de un relato ágil y muy bien documentado. Cierra el negro. Opinión generosa que compromete mi agradecimiento y gratitud. Este era el negro. Esta era su capacidad y su humildad también. La otra parte tiene que ver con esto que yo decía, que el negro es un gran componedor de escenas. Es más, me explayo un poco en contar algo autorreferencial. Yo dirijo un espacio de reflexión literaria y para el tema de este año, que era justamente las escenas literarias, leímos el libro No juegues con gitanas, porque es una mezcla de escenas cinematográficas y escenas literarias. Y habíamos quedado con el negro que cuando pasara el frío nos juntábamos en el Cairo entre todos los que lo leímos y él para tener una relación directa con el autor. Cuando pase el frío, Lucre me dijo, el frío está con nosotros y el negro no, es la vida. Paso a lo último que leo. Los payadores tenían una audiencia atenta y propensa al encomio en esos recintos llenos de humo, olorosos a fritura y al inconfundible aroma del asado proveniente de las muchas parrillas que se contaban en la zona. Una parte permanente de la clientela de esos lugares eran hombres de la campaña, en algunos casos del interior de la provincia o de otras provincias, para quienes el canto y la música de esos repentistas resultaba familiar, atractiva y seguramente entrañable. Los valses y milongas estaban entonces de moda y algunos de esos payadores han pasado incluso a la historia de este género tan especial de la música rioplatense, aunque muchas veces sus milongas de protesta social los llevaran a recalar en humildes calabozos. Bueno, gracias por permitirme leerlo al negro, que está en el corazón de todos.